Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Dicen los del Colegio de Economistas que están observando una parada en el consumo y que se va a notar un poco más de aquí a fin de año, es lo que dicen que están observando. Incluso dicen los que venden pizzas que se nota una caída desde mayo por el bloqueo político, que venden menos pizzas. Pero tienen contado. Cuando no hay expectativas de estabilidad, lo primero que echa mano al bolsillo al consumidor que se retrae. Echa mano al bolsillo, el consumidor que se queda quieto, y ya estamos. Los que saben verlas venir vuelven a avisar, y hay que hacerles caso. No vaya a ser que ocurra como en los años 2007 y 2008, cuando a los economistas que avisaron del estallido del mercado inmobiliario se les tachó de antipatriotas. Hoy ha estado con Herrera Manuel Pizarro, en cuyo currículum hay suficientes conocimientos y experiencias como para poder avisar que algo está volviendo a suceder.
El crecimiento sigue siendo el 3%, pero el consumo se está retrayendo, funciona bien el sector exterior y eso se mantiene bien, pero el consumo pues da muestras de que no va tan bien como hace un año, y sobre todo la inversión. O sea, que decir que el futuro pues dice que si no sabemos lo que va a pasar, no se invierte.
El consumo se está retrayendo y no se sabe lo que va a pasar, y la inversión se para, se queda quieta. El bloqueo político se va a llevar por delante el crecimiento económico, una tarde-noche de estas, porque todo lo que está ocurriendo no es una broma. Llevamos de demasiado tiempo, desde diciembre, incluso desde octubre, que se paró el Parlamento que podía legislar. El Parlamento antes de las elecciones de diciembre, cuando el actual gobierno en funciones entregó y aprobó el presupuesto general del año 16, que menos mal que ha estado en vigor. Estamos ya en la fase de control de daños, porque se alarga y se alarga el bloqueo, como ha explicado el presidente en funciones, Mariano Rajoy.
No hemos podido presentar leyes porque no se puede. Lo peor es que no podemos presentar los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Pero en fin, vamos a ver si somos capaces de minimizar daños, y aunque la ley no nos permite hacer muchas cosas, vamos a ver que esto genere el menor daño posible. Se lo he dicho mil veces al señor Sánchez, pero con escaso éxito.
Así estamos desde el 21 de diciembre del año pasado, y el tiempo pasa, y las elecciones generales también, y ya veremos si llegan las terceras, y se acumulan los problemas, y los atascos, y los líos. Y las consecuencias de las decisiones de quienes quiebran el sentido del deber, le hacen un quiebro al sentido del deber, del que hablaba ayer el rey, nos llevará al colapso. Está el gobierno intentando sacar adelante algunas medidas urgentes que calmen a la Unión Europea. Lo fácil va a ser subir el impuesto de sociedades, porque si las empresas pagan más, peor para ellas, que socialmente es lo más fácil y tiene muy poco coste político. Y se trata de presentar en Bruselas pues ese ingreso extra de 6.000 millones de euros para reducir el déficit, que frene la multa por el constante incumplimiento del objetivo. Seguimos necesitando alrededor de unos 50.000 millones de euros más de lo que se ingresa. Ese es el déficit. Y se pide prestado. Y esa es la deuda. Y la previsión es que además del año 15, con ese agujero de 50.000, lo tengamos en el año 16 y tal vez en el 17. En Bruselas están que trinan, esperando como los demás a que haya una solución. Los demás somos nosotros. Las comunidades autónomas no pueden hacer el presupuesto sin el techo de gasto del Estado y necesitan poder gastar más porque no recortan, porque no se ajustan y porque no tienen para pagar lo comprometido, y lo comprometido hay que pagarlo. Ha confirmado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que el gobierno y el PSOE están en ello.
Yo esta mañana he hablado con Pedro y me ha manifestado precisamente que están intentando acordar con el gobierno de España en funciones para ver cómo salvamos esta dificultad.
Por cierto, que hemos sabido que Sánchez y Vara han hablado antes de que se conociera que el 1 de octubre hay comité federal para analizar los resultados de Galicia y el País Vasco y también el bloqueo político. Es la oportunidad que tienen algunos como Vara de decir lo que piensan, pero
yo he planteado que sería bueno que nos reuniéramos. En ese comité federal expresaré mi opinión. La representación del partido la tiene el secretario general. Él tiene el que representa al partido, quien tiene que tomar las decisiones en nombre de los órganos del partido. No voy a añadir ni una palabra más.
No parece que se vayan a atrever a mucho, pero vamos, a casi nada. Y a Fernández Vara le ocurre como siempre, que empieza muy fuerte y poco a poco se va diluyendo y va parando el ritmo del golpeo y se pone muy suave. Y habla con el secretario general del PSOE, que le recuerda a quien manda en el Partido Socialista, y ya ven ustedes que no va a decir nada más. De hecho, la semana pasada el movimiento que inició Fernández Vara y que fue respaldado por dirigentes regionales y antiguos veteranos del PSOE como Rubalcaba tenía el fin de parar lo que entre bambalinas se está haciendo en el PSOE, que es acercarse a Podemos y tantear la posibilidad de un gobierno Frankenstein. Pero ya han escuchado a Fernández Vara que el que manda es el secretario general y que para tumbarle hay que montar un lío notable e incluso sobresaliente. Incluso se ha hablado de una gestora en el PSOE después de las elecciones del próximo domingo en Galicia y en el País Vasco. Y ya les voy adelantando que nadie espere un escenario dramático. O por lo menos eso es lo que transmite Sánchez a personas como Fernández Vara, con el que he hablado hoy, y llevaba sin hablar más de 2 meses. Que nadie espere un escenario dramático, porque ya veremos si Podemos y las mareas adelantan al PSOE en Galicia, y ya veremos si el desplome del PSOE en el País Vasco es tan grave como anuncian las encuestas, perdiendo la mitad de la actual representación de 16. Ya veremos si esa catástrofe que anuncian las encuestas es de ese tamaño, aunque bien es cierto que Sánchez está acostumbrando a ganarle a las encuestas, porque no le gana a nadie más que a las encuestas, a las expectativas. ¿Hay expectativa de que Podemos adelante al PSOE? No lo consigue, Sánchez sale con vida, y así una tras otra. El domingo, después de las elecciones vascas y gallegas, los que piensan que va a ocurrir de todo a lo mejor se quedan otra vez pensando que han derrotado al PSOE antes de tiempo otra vez. Y no es así. Y sí, el PSOE es decisivo para el gobierno del País Vasco, por ejemplo, y mantiene el segundo puesto en Galicia. ¿Cuál va a ser el reproche? Pues es lo que les está transmitiendo el secretario general del PSOE a sus compañeros y a los que hablan con él, como Fernández Vara, que no va a ser para tanto. Y que en el Comité Federal, pues veremos cómo salimos de esta y cuál es la situación. Y de momento, el PSOE negociando con el gobierno algunas cuestiones urgentes de las comunidades autónomas, porque no llegan las comunidades autónomas, la renovación de la Comisión del Mercado de Valores, que se quedaría sin gobierno porque caduca el mandato de los que están ahí, y la subida del impuesto de sociedades, que es muy cómodo subir los impuestos a las empresas porque socialmente es lo más sencillo. Pero bueno, algo hay que hacer, porque 6.000 millones son 6.000 millones y, por supuesto, eso entregado en un papel a la Unión Europea a lo mejor calma algo. Y luego está lo de Podemos en este día. Reconocen los del aparato de Podemos que la bronca interna es por la relación que tienen o que debe tener el partido con el PSOE. En el fondo están los que quieren sustituir al PSOE, por un lado, y en el otro los que pretenden meterse dentro del PSOE. Ambas partes quieren el poder, dentro y fuera de la organización, eso está claro. Lo ha explicado la portavoz adjunta de Podemos, que es Irene Montero, portavoz adjunta en el Congreso, una persona muy cercana al sector Iglesias.
Si digo que hay un eje de debate que tiene que ver con la relación con el Partido Socialista y donde puede haber muchísimas posiciones diversas, no solamente dos, que unas tirarían hacia, creo yo, una mayor relación de igualdad con el Partido Socialista, de entendernos de igual a igual, de entender que, por ejemplo, en esta coyuntura actual a nosotros y a nosotras no nos han votado para que le regalemos un gobierno al Partido Socialista, y creo que hay otro eje, otra tendencia, otra línea de tensión que podría tener más que ver con una relación distinta.
Qué bonito es el lenguaje de los politólogos, ¿eh? Los ejes, la línea de tensión, los ejes de debate, los ejes de la carreta. Bueno, eso es nuestro. Los ejes de la carreta en Podemos chirrían, ¿eh? Y por supuesto temen pasar otra vez por las urnas, por eso se pelean. Pues si hay opción de gobierno ahora, lo normal es que se apunten todos, los de un eje y los de otro. Y si no, pues ya veremos quién manda aquí. Mandará el de siempre. Ya lo verán, que para eso inventó Podemos. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
La Reserva Federal mantiene los tipos de interés.
Deja el precio oficial del dinero en Estados Unidos entre el 0,25 y el 0,50%. El mercado cree que la Reserva Federal moverá ficha tras las elecciones de noviembre.
Otro naufragio mortal en el Mediterráneo.
Al menos 29 inmigrantes han fallecido frente a las costas de Egipto. Viajaban en una barcaza junto a otras 600 personas, más de 400 siguen desaparecidas.
Enfrentamientos entre refugiados y policías en Calais.
Las fuerzas de seguridad francesas han intervenido para evitar que decenas de inmigrantes se colaran en los camiones que van al Reino Unido. Ayer empezó la construcción de un muro para dificultarles el paso.
Bruselas rectifica sobre el roaming gratis.
Finalmente ha eliminado el límite de 90 días propuesto inicialmente tras las críticas de los consumidores y deja la puerta abierta que las operadoras intervengan si detectan abusos.
El Ayuntamiento de Barcelona retirará el nombre de la reina regente de su salón de plenos.
Ada Colau rebautiza la sala con el nombre de un exalcalde de Esquerra Republicana, Carles Pisunyer. Ha contado con el apoyo de todos los grupos, excepto el PP y Ciudadanos.
El Tribunal Supremo da la razón a la madre biológica del niño de Sueca.
Ha rechazado el recurso presentado por sus padres de acogida con los que vivió desde los 18 meses hasta los 4 años. Alega que la sentencia de la Audiencia de Oviedo no puede recurrirse.
México entrega el cuerpo de María Villar a su familia para repatriarlo a España.
La joven sobrina del presidente de la Federación de Fútbol fue asesinada tras ser secuestrada el pasado día 13. Sus allegados pagaron parte del rescate que exigían los captores.
El 80% de los casos leves de Alzheimer no están diagnosticados.
Hoy se celebra el Día Mundial de esta enfermedad que padecen en España unas 800.000 personas. Los neurólogos prevén que en 2050 se va a duplicar la cifra y recuerdan la importancia del diagnóstico precoz.
Paloma Gómez Borrero, premiada por la Academia de Televisión.
Va a recibir el galardón a toda una vida en reconocimiento a sus 50 años de trayectoria en la pequeña pantalla. Hasta el año 2012 fue la corresponsal de COPE en el Vaticano.
Nueva edición de la Fiesta del Cine.
Se celebrará del 24 al 26 de octubre con entradas a 2,90 euros, como en todas las ediciones. Para poder participar hay que acreditarse en internet en la página web www.fiestadelcine.com.
Deportes. Javier Tebas dimite como presidente de la Liga de Fútbol.
Lo hace para poder presentarse a la reelección en octubre. Puede iniciar su segundo mandato y a las 8 ha empezado el partido de Liga entre el Real Madrid y el Villarreal. A partir de las 10 se juega el Barcelona-Atlético de Madrid.
Pronóstico del tiempo con Belmonte.
Mañana jueves el sol predominará en gran parte del país, aunque conforme avance la jornada se irán acumulando nubes en la cornisa cantábrica y en el este de Cataluña, que podrán dejar lluvias en forma de tormenta que serán de carácter fuerte. En cuanto a las temperaturas, subirán en la zona de Galicia y bajarán en el resto del país.
Mañana comienza el otoño, un otoño que será más cálido de lo normal, según las predicciones del Instituto Nacional de Meteorología, que nos cuenta Carmen Lavallen.
Lo más probable es que los termómetros estén en octubre, noviembre y diciembre por encima de lo que es habitual en esta época del año, lo dicen los expertos de la Agencia Estatal de Meteorología, que sitúan las lluvias en este próximo trimestre en línea con la media otoñal tras la mayor sequía estival del siglo XXI, un otoño que arranca mañana en la península a las 4 y 21 minutos de la tarde y que sigue a un mes de septiembre marcado por una ola de calor y a un verano especialmente caluroso con una temperatura media de algo más de 24 grados. Ana Casales, portavoz de AEMET.
Se ha tratado del tercer verano más cálido del siglo XXI, por debajo del 2003 y del 2015.
Todo en un año que va camino de convertirse en el más caluroso, con 13 meses consecutivos de récords mensuales.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad. Estar en la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nos metemos en campaña. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, el presidente del PP y el secretario general del PSOE, coinciden en Galicia. Los dos hacen campaña para las elecciones del domingo, COPE en Santiago y Íñigo Landa.
De nuevo, la atención de la jornada se ha desviado hacia los dos dirigentes nacionales que en su periplo electoral a punto han estado de coincidir en la localidad natal de, entre otros, Manuel Fraga. Una casi coincidencia en Vilalba sobre la que se le preguntaba a Mariano Rajoy.
Pues si me han dicho, sí, que viene aquí por la tarde. Pero, en fin, yo creo que el Partido Popular va a ganar en Vilalba por gran diferencia. Estoy convencido.
Pues en esa misma localidad, y ya esta tarde, Pedro Sánchez arengaba a los suyos ante los desánimos que arrojan las encuestas.
Nos dicen a los socialistas, con sus encuestas, que no hace falta que vayamos a votar, que nos quedemos en casa. Pues yo os digo que en esta ocasión, el próximo 25 de septiembre, el cambio es posible, la victoria es posible. Y si salimos todos a votar el próximo 25 de septiembre y votamos al Partido Socialista, Feijó será un mal recuerdo esa misma noche.
A esta hora Mariano Rajoy cierra jornada con un mitin en la localidad lucense de Cervo tras haber protagonizado más de media hora de firma de autógrafos y selfies en su paseo por la localidad de Foz.
Crónica también en El País Vasco, COPE en Bilbao, José Luis Martín.
La campaña de Euskadi sigue contando con la presencia de líderes nacionales. Hoy, por ejemplo, el Partido Popular contaba con el apoyo de María Dolores de Cospedal, que ha apelado al voto útil para hacer fuerte al Partido Popular en Euskadi. El Endakari Iñigo Urkullu, por su parte, prefería seguir prometiendo nuevas infraestructuras.
Ha habido muchos votos que al final no han venido para tener una representación. Y luego también hay votos a partidos políticos como el Partido Socialista de Euskadi, que han abandonado aquello en lo que creían, aquello que defendían.
Euskadi ha liderado durante los últimos 4 años la inversión en salud per cápita, situando a Euskadi en la media europea. Vamos a seguir garantizando un sistema sanitario público y de calidad.
El goteo de primeros espadas continúa hasta el último día. De hecho, Íñigo Errejón participa ahora en Vitoria en un acto, mientras Pedro Sánchez visita mañana Bilbao. Mariano Rajoy cerrará campaña el viernes en Vitoria.
El domingo, elecciones en Galicia y el País Vasco. Contaremos en el especial con Carlos Herrera y compañía los resultados. Después, Comité Federal, el día 1 de octubre. Habrá que esperar a ver si esto influye o no en el desbloqueo de la situación política, pero parece que no. El ministro de Exteriores en funciones, García Margallo, acaba de reconocer en Nueva York, donde asiste a la Asamblea de las Naciones Unidas, que la gente le pregunta por ello. Nueva York, Juan Fierro.
El ministro de Asuntos Exteriores afirmaba que había recibido muchas preguntas de sus colegas de otros países reunidos aquí en Nueva York, en la Asamblea de la ONU, sobre la falta de gobierno en España.
Y el que haya incertidumbre en España añade leña al fuego, porque en estos momentos estamos viviendo en Europa un panorama muy convulso.
Margallo decía que ante los retos tanto nacionales como internacionales a los que tiene que hacer frente este gobierno en funciones, él mismo se siente como un boxeador que sale al cuadrilátero con una mano atada a la espalda.
La linterna va a seguir encendida como cada día hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, en esta emisión hoy a través de cope.es y la aplicación móvil de COPE. A las 9 tenemos la reunión del equipo económico como cada día. Mientras tanto, sigue la luz de la linterna encendida con Marta Ruiz. Hola, Marta.
Hola.